Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto y muchas gracias por acercarse hasta nuestros estudios.
Bueno, muy bien, y es un gusto estar acá con ustedes compartiendo inquietudes.
Inquietudes,
exactamente. Y propuestas.
Tal cual. Bueno, Eduardo Barcesat, le recordamos, viene a la ciudad de Posadas convocado e invitado por el Manifiesto Argentino para que participe esta tarde, y lo venimos anunciando ya desde temprano, de esta charla debate Confluencia por una nueva Constitución. El impulsor aquí en Posadas de poder contar con la presencia tanto de Eduardo Barcesat como de Mempo Giardinelli es Carlos Recio, que está aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
Nuestro coequiper de los sábados en debates de Hacha y Tiza, hay que decirlo, ¿eh? Que la verdad que se está poniendo cada vez más lindo. Bueno, vamos a lo que nos inquieta, diríamos, ¿no? Eduardo, ¿qué momento estamos viviendo en la Argentina?
Yo creo que hay un inocultable e irrecuperable fracaso económico para el pueblo argentino y sus grandes mayorías, y junto a ello un derrumbe institucional, que no es menos preocupante, ¿no? Por supuesto, hoy vamos a centrar más en el derrumbe institucional, pero va parejo con episodios que hacen a este fracaso en la economía, y por lo tanto tenemos también que abordarlos, ¿no? Yo creo que la piedra de toque del Estado de Derecho es la división de poderes, es el sistema y la doctrina fundamental para asegurar la soberanía del pueblo y su derecho de autodeterminación. Bueno, tenemos un gobierno que ha avasallado, apropiado, diría en alguna medida usurpado, las potestades que la Constitución le confiere a los otros poderes, fundamentalmente al poder legislativo, y ha sometido porque no tuvo que hacer mucho esfuerzo, al Poder Judicial de la Nación, ¿no? De manera que estamos frente a la voluntad omnímoda y destructiva de un gobierno que no cesa de cometer tropelías económicas e institucionales en perjuicio del pueblo de la nación argentina, y que hace que la previsibilidad de nuestro futuro esté ensombrecido. Y por eso es que nace la idea de una nueva constitución, para que aquello que se incorporó en el año 94, pero que no tuvo articulaciones orgánicas, eso se logre ahora, sobre tres ejes, diría yo, fundamentales. Primero, el de la integración con Latinoamérica y el Caribe. Evidentemente, este gobierno ha destruido todo lo que sea pertenencia a un continente que tiene una historia, una geografía, cultura, idioma, etcétera, que nos une. Bueno, este gobierno vino a destrozar eso. Segundo, la tutela efectiva de las riquezas y recursos naturales. Este es el continente más pródigo en biodiversidad. Los minerales preciosos ya no nos saquearon durante la conquista y siguen saqueando, pero están los minerales estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico, que son el litio, el sílice y el tungsteno. La mayor concentración está en América Latina, particularmente Bolivia y Argentina. Y se están apropiando de esto. Nos están sacando riquezas que no son renovables. Se están apropiando de las tierras con aptitud rural, del agua potable. Es decir, tenemos que frenar esto. ¿Y cuál es la situación de riesgo en particular que tenemos por la gestión de este gobierno sobre el conjunto de nuestras riquezas y recursos naturales, que incluye también el valor paisajístico, lo que hay que tenerlo presente? Se apropian de nuestras laderas, de nuestros lagos, de nuestros acuíferos. El tema es que, por resolución del Ministerio de Finanzas, todos los actos de contratación de deuda externa tienen como garantía de repago la renuncia hecha por la Argentina a la inmunidad soberana sobre sus recursos y riquezas naturales y sobre las empresas del patrimonio nacional, provincial y municipal. Así de claro. Ahora bien, estas riquezas y recursos naturales están contemplados en dos normas que son parte de la Ley Suprema de la Nación. La más importante, a mi modo de ver, la de los Tratados Internacionales de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que en el año 94 pasan a ser cláusulas de jerarquía constitucional. Es un conjunto de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Pero los dos arrancan con la misma cláusula, los dos pactos. No es que se le pusieron carbónico, es un problema de énfasis. ¿Y dónde está puesto ese énfasis? Está puesto en el derecho de auto libre determinación de los pueblos, el derecho a la independencia económica, sin la cual no hay autodeterminación plena, y la titularidad de los pueblos, recalco, de los pueblos, no de los gobiernos ni de los estados, sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales de su territorio, cláusula que finaliza diciendo: ningún pueblo puede ser prescindido de aquello que es esencial para su subsistencia. Ahora bien, este gobierno, por decreto y por resoluciones ocultas, porque ni siquiera están publicadas en el boletín oficial, están en el boletín electrónico, son 500 fojas donde está la perversa entrega de nuestra soberanía, la humillación, yo diría colonialista, de las cláusulas que se han suscrito para garantizarle a los acreedores que nos presten dinero, porque la lluvia de inversiones no llegó, la pobreza cero, mucho menos. Entonces, humillación, entrega y sometimiento neocolonial.
Ahora, Eduardo, cuando hacemos ese diagnóstico, que es feroz, que es terrible, digo, muchos se preguntan, ¿pero y de esto cómo se sale? Digo, porque la verdad es que estamos atados ahora a este contrato con nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional. Ya en nuestro territorio están actuando fuerzas militares norteamericanas sin la aprobación del Congreso de la Nación. Sí. Nuestra provincia de Misiones es una tierra donde claramente quienes tratamos de informarnos un poquito más sabemos que pretenden digamos convertirla en un territorio de disputa por nuestro acuífero guaraní y sobre texto de un terrorismo internacional que quienes conocemos la zona sabemos que no existe.
Sí, fantasmático.
Fantasmático, tanto como el narcotráfico, que ahora le dedican titulares y titulares a la marihuana que viene de Paraguay como si no viniera la marihuana desde hace décadas, y digamos, y no significa precisamente que pase la marihuana o que venga la marihuana, no significa precisamente que esto sea un paso del narcotráfico internacional, digo, porque, por eso digo, ¿cómo hacemos para salir de
esta? Bueno, antes de contestar a esa pregunta, que podría llevarme años, vamos a hacer fácil, pero quiero completar el cuadro de que el reciente informe de los expertos del Fondo Monetario Internacional, que hay que dividirlo de los aspectos políticos, los expertos son buenos informes que hacen, dicen, la Argentina está debiendo ya en deuda pública externa e interna, es decir, entran también las LEVACs, todos los... Bueno, el equivalente al 82%, no de los jubilados, al 82% del Producto Bruto Interno de la Nación, 450 mil millones de dólares, Y dos párrafos más abajo, y dicen, fíjese qué contradicción, la Argentina está quinta en la fuga de capitales hacia guaridas fiscales. Casi el mismo importe. Entonces uno se pregunta, ¿esa fuga ha sido obtenida por la explotación de riquezas y recursos naturales de la Argentina? Pero en lugar de quedarse aquí, han ido a parar a las guaridas fiscales y ahora nosotros tenemos que endeudarnos, como estamos endeudados, en la misma cifra que es de los argentinos que está afuera. Así que el cuadro no puede ser más penoso, más desastroso.
Pero además, perdone, con la garantía de esas mismas riquezas,
claro,
que nos están explotando.
Claro,
¿no?
Estas
riquezas. Para completar el cuadro.
Y además renunciando, que es lo otro que dice estas resoluciones del Ministerio de Finanzas, renunciando a todo cuestionamiento, todo pedido de recomposición de la deuda, toda prórroga y todo debate sobre la legitimidad. Estamos atado como un matambre, ¿no?
En y con este jurisdicción tema. Extranjera en,
por,
en el plan.
Con jurisdicción y ley extranjera, porque los jueces extranjeros aplican la ley propia.
Tal cual.
La nuestra allá atrás. Bueno, la pregunta esta me hace recordar, yo lo menciono a veces en las intervenciones, cuando Alicia en el País de las Maravillas le pregunta al gran gato, ¿y de acá cómo se sale? Y el gato le dice, depende de dónde quieras ir, ¿no? Si queremos proseguir este modelo, bueno, dejémosle esto, porque más bestias que esto no vamos a encontrar. Si queremos quebrantar esto y recuperar la institucionalidad y la economía y el bienestar de vida para el pueblo argentino, pues yo no puedo dejar de decir que un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas, que tenga gente que padece hambre, frío, no tenga agua potable, etcétera, para 45 millones de habitantes, esto es vergonzoso, es vergonzoso. Bueno, entonces, efectivamente una nueva constitución para consolidar esos tres ejes, integración de Latinoamérica y el Caribe, tutela efectiva de riqueza y recursos naturales, políticas efectivas de derechos humanos, porque si no hay fondos no hay políticas efectivas de derechos humanos, y los derechos humanos no son una mercancía. Si fueran una mercancía, no habría que haber escrito una palabra sobre derechos humanos. El que tiene, compra, el que no tiene, se perjudica, por no decir algo peor. Entonces, para esa política, necesitamos una asamblea constituyente que no sea el pacto de dos caudillos políticos, sino que sea obra de todo el pueblo argentino, que participe todo, que tenga un proceso de debate para que se sepa cuáles son las reivindicaciones que deben volcarse en el texto constitucional, que abra un camino de legitimación para ese proceso de recupero democrático, inclusivo, con justicia social, integración con Latinoamérica y el Caribe. Pero esa asamblea constituyente va a tener una primer tarea, que es revisar todo lo pútrido que se ha hecho en economía y en la institucionalidad por este gobierno. Revisar significa anular. Y yo creo que va a tener que anular enormes tramos, porque es el único poder que es el más genuino y originario en su vinculación con el principio de soberanía del pueblo, que no se ha prostituido por este gobierno. Los poderes del gobierno federal lamentablemente están prostituidos. Se han dejado usurpar sus atribuciones, o se han sumado al saqueo, como ha sido la pata podrida del Poder Judicial, ¿no? De modo que nada podemos hacer con ellos. Vamos a necesitar recomponer tres poderes que sean representativos, participativos, republicanos, federales, porque el Poder Judicial que tenemos, por ejemplo, no es ni representativo ni republicano.
Cuando hablamos de Poder Judicial, muchos proponen la democratización del Poder Judicial. ¿Qué es la democratización?
Significa, de un lado, participación del pueblo y representación del pueblo en los organismos de contralor del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano de control, no puede estar exclusivamente en manos de abogados, porque es una camarilla. Los abogados que están tienen que estar bien con los jueces. Los académicos que están tiene que estar bien con los jueces, y los jueces tienen que estar bien con ellos, porque si no se les acaba el queso. Entonces, frente a eso, primero, elección popular de los representantes, porque el Consejo de la Magistratura no es un órgano judicial, es un órgano político, por lo tanto tiene que ser representativo, y que hay más representativo que la voluntad popular, y tiene que tener presencia la voluntad popular. Yo quiero un Consejo de la Magistratura donde haya un panadero, un obrero técnico de yacimientos carboníferos fiscales o de YPF, un veterinario o médico que nos controle. No, yo no quiero que esté en manos de los abogados.
Que es una corporación, digamos, casi
una corporación, ¿no? Tremenda. Entonces, no hay otra manera de quebrar la podredumbre que no sea con esto. La gente que está dentro del Consejo de la Magistratura, la gente sana, está denunciando todos los días los negociados inmundos y la distribución de favores que se hacen. Porque es la camarilla, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que terminarlo. Y bueno, yo creo que la Asamblea Constituyente, órgano máximo de la expresión de la soberanía del pueblo, tendrá que cumplir una primer tarea, y la segunda va a ser la legitimidad de nuestro futuro como nación independiente, soberana, con justicia social, ¿no?
Ahora, perdón, hago un chiquitito, sí. 8 de la mañana con 54 minutos, quiero recordarle a nuestra audiencia que estamos charlando con Eduardo Barcesat, constitucionalista, va a estar esta tarde a las 6 de la tarde en el Zoom Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, junto a Mempo Giardinelli, para justamente debatir esto que nos está tirando así algunos adelantos de lo que va a ser esa charla de debate sobre la confluencia para una nueva constitución. Dicho esto, nos vamos a extender, por supuesto, un ratito más porque lo amerita la visita y el tema. Carlos Recio, vos estabas por intervenir. A ver, ¿quién de los dos?
Bueno, a partir de lo que el doctor Arcesat dice, incluye en lo que es la reforma constitucional, y que es uno de los ejes que nosotros proponemos desde el Manifiesto Argentino, le pregunto si cree que es posible arreglar las condiciones del Poder Judicial con el Poder Judicial funcionando, o si hay alguna posibilidad de hacer una tabla rasa, hacer una puesta en comisión del Poder Judicial y reconstruirlo. Y además, la segunda parte es si no cree que el Poder Judicial debería dejar de ser un poder para pasar a ser un servicio judicial, como concepto.
Bueno, empezando por lo último, nunca me planteé personalmente esto de si poder o servicio de justicia. Lo que sí digo es que el nuevo Poder Judicial o Servicio de Justicia, ya veremos, tiene que ser eso, nuevo. Por lo tanto, tiene que haber un hiato institucional entre lo que venía, que además porque viene con una historia de sus orígenes que hay que conocerla, ¿no? Muchas veces hablamos del sistema norteamericano, de la corte norteamericana, y yo le diría a los oyentes, gástese unos pocos pesos, consígase el librito El Federalista, que es de los padres de la Constitución de Estados Unidos, y cuando se refieren al Poder Judicial van a encontrar que se dice que se necesitaba un poder vitalicio aristocrático contramayoritario para evitar los posibles desbordes demagógicos y populistas de los poderes políticos. Este es el origen del famoso Poder Judicial. Y la Corte de Estados Unidos, que tantas veces se citan sus fallos, y los hay dignos de ser citados, ha generado cuanto hijoputismo puede pensarse en el mundo jurídico. Recordemos los fallos de legitimación de la esclavitud, los años que estuvieron sosteniendo que las personas de raza negra, y pongo énfasis en personas, no eran personas, eran cosas. Bueno,
más recientemente, perdóneme, sí, hubo fallo de la Corte Suprema estadounidense avalando la intervención militar en países extranjeros.
Exacto. Esto, y además, cuando pusieron el secuestro de ciudadanos, como fue con el médico mexicano Álvarez Machaín, claro, sospechado de que estaría vinculado al homicidio de un agente de la DEA de Estados Unidos que operaba encubierto en México, qué sé yo. Bueno, la historia no me interesa, lo que me interesa es el argumento jurídico, claro. Es horrible. Dice, como los tratados de extradición no prohíben que se secuestre ciudadanos mexicanos, entonces significa que está autorizado. Bueno, eso significa que cuando alguien firme un boleto de compraventa de un departamento, si no le entregan, puede ir y matarlo al otro, porque como no está previsto en el contrato, bueno, pues está previsto en la ley, en sentido común. Y esto lo votaron 6-3, y quiero rescatar a las mujeres, porque las que votaron en contra fueron las tres mujeres de la Corte Suprema.
Es el siglo de las mujeres, Eduardo.
Bueno, las otras seis votaciones fueron de voto masculino de la Corte. Entonces, pensemos nuestro poder judicial desde nosotros, no necesitamos estar atados al federalista y a los padres de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Y a la jurisprudencia de la Constitución. Recordemos que esa misma Corte fue la que se negó a abrir y revisar los fallos del juez Tomás Griesa, fallos que en el 2014 nuestra Corte Suprema dijo que eran nulos por ser lesivos del orden público constitucional argentino. Y sube este gobierno y lo primero que hace es bajarse los calzones frente a las disposiciones de Tomás Griesa, pagar sin ton ni son y fregándose en la doctrina de la Corte del año 2014, que es letra fresca para el derecho, y que nunca fue modificada por ningún otro fallo posterior. Precedente para los que quieran estudiarlo, Clarence Corporation contra gobierno argentino sobre exequatur de sentencia de Tomás Griesa. Bueno, esta es la propuesta.
Bien.
Corte y un nuevo Poder Judicial que jure obediencia a la supremacía de la nueva Constitución.
Asamblea Constituyente. Y usted mismo nos habla de un Consejo de la Magistratura, su funcionamiento, de una constitución que está vigente, que de alguna manera es el pacto entre dos políticos, por resumirlo de alguna manera. ¿Habría que pensar en nuevos mecanismos electorales para definir esta composición de una futura asamblea constituyente?
Sí, yo estoy
con... que traspase el esquema de partidos políticos.
Yo creo que se necesita presencia popular, y un tema muy importante, que no solamente será para el Consejo de la Magistratura, sino quienes pueden ocupar cargos. Tiene que haber un monopolio de los partidos políticos, o las organizaciones sociales pueden también proponer, entidades de derechos humanos, sindicatos, etcétera, proponer candidatos. Hay que debatirlo, hay que debatirlo, porque evidentemente nuestra experiencia reciente, y particularmente del 2015 para acá, es que entre lo que se llama genéricamente el mandato, no existen cláusulas, porque cuando suben, a veces ya antes de jurar ya cambiaron la postura. Es todo lo que dijeron durante la campaña.
Ahora, a eso quiero referirme. Me parece que estábamos en sintonía con el pensamiento, porque digo, todo lo que se dice en campaña, no importa si después se borra con el codo, con los pies, con la cabeza, con la rodilla. Digo, primero eso, el gran fraude electoral, que significa eso, porque eso es un fraude electoral. Después, esta entrega que se está haciendo en la patria. A ver, Eduardo, ¿cuánto de todo esto podría ser considerado traición a la patria?
Bueno, quiero aclarar que en alguna de nuestras presentaciones judiciales, cuando digo así en plural, es porque, bueno, desde el Instituto Sampaio, que lo creamos en el 2015, pensando trabajar por una nueva constitución, bueno, con todos estos contenidos y garantías y procedimientos y obra de todo el pueblo y no obra de caudillos políticos, en estas presentaciones judiciales, yo diría que hay una invariable permanente en todas, que es la invocación de los pactos internacionales de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, todo lo que refiera a auto, libre determinación, independencia económica, titularidad sobre riquezas y recursos naturales, y los derechos que deben ser satisfechos, porque los derechos humanos no están para alimentar una nube jurídica que nos fantasea, estamos fenómenos en materia de derechos humanos, pues uno sale y encuentra gente comiendo de la basura, durmiendo en portales, que no tiene alimento, que los jubilados no pueden comprar sus medicamentos. Bueno, no, los derechos humanos son para que estén en la realidad de la vida material y cotidiana, y para eso hay que realizar políticas de derechos humanos, que es poner en conexión la necesidad con la satisfacción social de la necesidad, ¿no? Bueno, esto es lo que nos lleva a nosotros a pensar en la Constitución como un instrumento, el instrumento mayor, de mayor jerarquía, pero no solamente normativa, sino porque tiene que tener los criterios de operatividad en el texto, para que no haya después alguien que traicione, que incumpla. Y cuando hay un golpe de Estado, hay traición a la patria, ninguna duda. La gran pregunta, y tenemos una respuesta La gran pregunta es, y cuando no es un golpe militar, cuando es un golpe con legitimidad de origen, pero que avasalla la división de poderes, que usurpa las potestades del legislativo, que subordina al poder judicial, ¿en presencia de qué estamos? ¿De un Estado de Derecho o de una situación de excepcionalidad institucional? Y nuestra respuesta clara es situación de excepcionalidad institucional. Y por eso hablamos también, en estas presentaciones, de traición a la patria, que no hay que confundirla con la figura de traición a la nación, que es tomar las armas para prestar socorro o servicio al enemigo. Esa es otra figura. La Constitución tiene las dos. La de traición a la patria está, bueno, bien o mal enraizada con la historia de Rosas, de la suma del poder, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está que la concesión de la suma del poder público. Pero ahora tenemos un poder público que ha apropiado para sí las potestades que la Constitución discierne, primero al legislativo. Yo le recuerdo a todos, el primer poder que regula la Constitución es el legislativo, porque es el que representa mejor el mapa político de la nación, después el ejecutivo y luego el judicial. Entonces, frente a esto, la expresión traición a la patria no es inadecuada, es propicia. Y para quienes dicen, pero quienes están buscando el juicio político son destituyentes, etc. Sí. No, el juicio político es un instituto de la Constitución Nacional que está desde el texto histórico de 1853, por mal desempeño y comisión de delito en ejercicio de la función pública, y el deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional lo tenemos todos los ciudadanos, pero mucho más el gobierno. De manera que si ellos quebrantan ese deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, que hoy es decir también de los tratados internacionales que tienen de derechos humanos, que tienen igual jerarquía, pues tenemos que articular el mecanismo que la Constitución le provee al pueblo argentino. Por lo tanto, no somos paladines del deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional.
Señores, esta tarde, a las 6 de la tarde, a las 18...
Sí, Eduardo, por si quedó algo sin decir.
Digo, muchísimas gracias Eduardo Barcesat por estar aquí con nosotros, bueno, compartiendo estas reflexiones y estas propuestas y estos anhelos de ver cómo recuperamos a la patria para los argentinos.